Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ismael es padre de un niño de 6 años al que cada día prepara la mochila para ir al colegio. En esa mochila no falta una gorra, una botella de agua y crema solar. Muy buenas tardes, es martes 16 de mayo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. La Junta de Andalucía activa ya el protocolo ante posibles olas de calor. Los niños podrán salir a las 12 de la mañana del colegio en caso de aviso naranja o rojo por altas temperaturas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Contabas la historia de Ismael, de este padre que no se olvida de echar en la mochila del cole de su hijo, pues entre libretas y estuche, pues esa gorra, la botella de agua, la crema, porque son tres elementos que protegen cada día a su hijo del sol, de las altas temperaturas que sufre tanto él, este pequeño, como muchos de los alumnos del Colegio Manuel Fernández en Churriana. Un centro en cuyo patio no hay apenas sombra y donde las aulas se recalientan con el sol.
La mayoría de las clases de primaria dan para el sol poniente, con lo que se calienta durante la jornada escolar, hasta altas horas de la noche que se pone el sol, y luego el patio que tiene pues es perfecto para tomar el sol desde que sale hasta que se pone, entonces se sobrevive.
Además de padre de un alumno, Ismael está al frente del AMPA de este colegio. Asegura que llevan años pidiendo medidas que protejan a los niños de las altas temperaturas.
Hemos tenido reuniones, el propio centro ha tenido reuniones, hemos realizado escritos tanto al ayuntamiento como a la consejería, y claro, pues se pasan la pelota, como se suele decir, de uno a otro.
Estos padres creen que se pueden adoptar medidas asequibles y también bastante sencillas.
La instalación de arboleda en un patio es asequible, la instalación de unos toldos también son asequibles.
Para implantar medidas contra el calor, los propios padres han decidido organizar colectas con el objetivo de financiarlas, aunque no les corresponda a ellos.
No es labor de la familia realizar esas actuaciones, pero alguna solución hay que buscar. Realizamos colectas, rifas, chocolatadas, eventos que vamos a tener de aquí a un mes para conseguir financiación para actividades de AMPA.
Como estamos contando, la Junta de Andalucía ha activado de forma anticipada el protocolo ante olas de calor en los centros educativos. Entre otras medidas, se permite que los alumnos salgan a partir de las 12 del mediodía si meteorología activa el aviso naranja o rojo por esas altas temperaturas. Los menores necesitan, eso sí, la autorización de los padres o tutores legales, que deberán acudir al centro y registrar y firmar la hora de salida. ¿Qué dicen los padres sobre esta medida?
Bueno, mostrando esa preocupación de cómo voy a poder conciliar, cómo voy a poder recoger a mi hijo, qué pasa si no recojo a mi hijo, qué es lo que va a ocurrir, muchísima confusión.
La ausencia de lluvias y las altísimas temperaturas que se están registrando desde hace ya semanas ha hecho necesario adelantar el inicio de la temporada de peligro alto de incendios forestales.
Normalmente empieza el 1 de junio, pero este año pues comienza hoy mismo, el 16 de mayo. La recomendación del Infoca es la de extremar todas las precauciones para evitar fuegos. Y hoy nos queremos acercar a un punto de la provincia donde el año pasado vivieron muy de cerca lo que supone un grave incendio. Seguro que lo recuerdas, un incendio forestal que se originó a mediados del mes de julio en la Sierra de Mijas, que afectó también no solo al municipio de Mijas, sino también a Laurín el Grande y a Laurín de la Torre. Un incendio que estuvo activo 20 días, que arrasó casi 2.000 hectáreas y que obligó a desalojar a más de 3.000 personas.
Esa zona de la provincia la conoce bien Marina Cañamero. Ella es ingeniera medioambiental. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si hoy nos diéramos un paseo por cualquier sierra de la provincia, por ejemplo, por la zona de Laurín el Grande, que es donde te encuentras ahora mismo, ¿qué imagen nos encontramos? ¿Cómo están los montes?
Bueno, pues nuestros montes, en especial el de Laurín el Grande, que estoy divisando ahora mismo, pues tiene un aspecto llamativo, diferente a lo normal en esa época del año, porque normalmente en primavera, pues, los colores verdes son muy brillantes, son muy acentuados, y este año se ven los colores mucho más secos, más tirando a marrones, y es debido a la escasez de las precipitaciones, a la escasez hídrica que tienen nuestra vegetación, el suelo, que torna al monte en ese tono pues marrón, amarronado.
Si sumamos los años de sequía de los que venimos hablando, ya llevamos con ese run 5 años, las temperaturas además que están siendo más altas de lo habitual en las últimas semanas, ¿el resultado es un riesgo extremo de incendios? ¿Eso qué puede suponer? ¿Qué supone?
Bueno, el riesgo extremo de incendio es que en cualquier momento se puede producir un incendio y además que este puede propagarse de forma muy rápida y muy virulenta. Como bien habéis dicho al inicio, la Junta de Andalucía ha adelantado la época de peligro alto por incendios forestales, que normalmente es a partir del 1 de junio, y esto lo que conlleva es que se activen también todos los efectivos que tiene a nivel provincial y de la Junta de Andalucía para la prevención y la extinción de incendios. Pero además también es muy importante en estos casos pues que las actuaciones que realizamos diariamente pues son también muy susceptibles de provocar un incendio y que este se extienda rápidamente.
¿Qué trabajo, Marina, de prevención hay que hacer durante el año para minimizar precisamente el riesgo de que los montes, los bosques ardan en verano?
Durante la época de invierno, en otoño-invierno, normalmente la Junta de Andalucía, a través del INFOC y de todos los agentes de medio ambiente, realizan muy buenos trabajos de prevención, como es, pues, por ejemplo, la limpieza de los cortafuegos, también la entresaca de aquellos árboles pues que se hayan puesto secos, que haya vegetación acumulada con mucho combustible vegetal. Realizan una labor indispensable para prevenir los incendios forestales, pero también son muy importantes los planes de autoprotección. Estos planes de autoprotección son los que deben de tener todas aquellas instalaciones, actividades o urbanizaciones que estén cerca o alrededor de terrenos forestales, puesto que de esta forma se previenen también muchos incendios forestales y se protege a las viviendas y también a las vidas humanas. Por lo tanto, estos planes de autoprotección son esenciales no solo para prevenir incendios forestales, sino para protegernos de ellos en caso de que ocurran.
Marina, y en esta labor de prevención de la que estás hablando, ¿cómo puede colaborar el ciudadano de a pie? Cualquier oyente que nos esté escuchando a esta hora, ¿cómo puede poner su granito de arena?
Pues yo soy de la que pienso de que las acciones individuales son indispensables en esta prevención, porque por mucho que los técnicos forestales realicen sus trabajos, si no colaboramos todos individualmente, no sirven de nada. Por lo tanto, es muy importante acciones muy simples de sentido común, como son no arrojar residuos a ningún terreno forestal, pero tampoco a ningún campo o terreno agrícola, porque muchos de los incendios que ocurren también ocurren en terrenos agrícolas. También es muy importante ser conscientes de que no se debe de acceder a los terrenos forestales con vehículos a motor, ya sean coches o sean motos. Y también es esencial no encender ningún tipo de fuego, ni para barbacoa, ni para cualquier otro uso, en terrenos forestales o terrenos que estén cerca de terrenos forestales. Esto es esencial, puesto que la mayoría de los incendios forestales provienen de la realización de cualquier actuación que ha requerido la utilización de fuego.
Recordábamos antes el incendio del verano pasado que se originó en la Sierra de Mijas, 20 uh-huh. días activo. Una zona quemada por un incendio el verano pasado, como por ejemplo ocurrió en Alhaurín el Grande, que fue afectada por ese incendio, una zona que fue quemada el verano pasado, ¿puede volver a arder un año después? ¿Ha renacido vegetación suficiente como para que ese peligro exista?
El incendio de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre Mijas, fue tan devastador que la zona incendiada quedó completamente calcinada. Es verdad que están naciendo algo de vegetación, pero tanto como para que ahí en ese punto vuelva a ocurrir un incendio de esta magnitud, no. Pero sí hay mucho terreno que no se vio afectado. Nosotros tenemos una parte todavía muy verde que no se vio afectada por el incendio gracias al trabajo del Infoca. Y este terreno sí que tiene muchas posibilidades de que se incendie y pertenecen a la misma Sierra de Mijas que se vio en el año pasado afectada por el incendio. Por lo tanto, debemos de extremar las precauciones porque el combustible vegetal hay muchísimo, hay mucha sequedad y hay muchas posibilidades de que se pueda generar de nuevo un incendio forestal.
Normalmente empieza el 1 de junio, pero este año comienza hoy, 16 de mayo, la temporada de peligro alto de incendios forestales. Marina Cañamero, ingeniera medioambiental, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Entre otros métodos, se hacían pasar por policías o reventaban cajeros automáticos usando explosivos. ¿De qué o de quiénes, Carmen, estamos hablando?
Pues de dos bandas a las que se atribuyen, por ejemplo, los robos en cajeros automáticos usando esos explosivos ocurridos el año pasado, pues hace unos meses, en Málaga. Se hicieron con un botín de 82.000 euros en dos robos. robos. Los arrestados también son sospechosos de un atraco en Vélez, Málaga, en el que se hicieron pasar por policías para retener a la víctima. Además, se les atribuye un robo a un hombre en un polígono de la capital, al que tras cortarle el paso y romper las ventanillas del coche, le sustrajeron 30.000 euros que llevaba en el vehículo. Estas dos organizaciones criminales, asentadas en Málaga y en Madrid, actuaron en otros puntos del país. Se cree que estaban detrás de hasta 15 asaltos con explosivos en cajeros. Una vez cometidos los robos, huían en vehículos de lujo que quemaban después para no dejar ningún rastro. Según los agentes, tenían un alto grado de especialización, no dudaban en usar una violencia extrema. Durante la operación que ha desarrollado la Policía Nacional, también con la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, han sido detenidas 14 personas. Se han realizado 23 registros simultáneos en los que han intervenido una gran cantidad de armas y de cartuchos, balizas GPS, numeroso material y ropa de Policía Nacional y Guardia Civil, dinero en efectivo y placas de matrícula falsas, entre otros efectos. Mónica, todo esto lo contamos con detalle y con imágenes en la web de COPE Málaga.
Y hablamos ahora de avales, Carmen.
Sí, porque la semana pasada analizábamos la letra pequeña de la medida aprobada por el Gobierno Central para avalar, por ejemplo, a jóvenes para la compra de su primera vivienda, esa medida que es similar a la que ya había anunciado la Junta de Andalucía y que precisamente se aprueba hoy. Está previsto que se apruebe en la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta. Hay dos claves a tener en cuenta. Una es la edad, ayudas para jóvenes de hasta 35 años incluidos. Y la otra clave es la cantidad. La ayuda será del 15% para facilitar la compra de la primera vivienda habitual.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir también en directo a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, y también de la aplicación de la cadena COPE que debes tener descargada en tu móvil. Es gratuita. Ahí nos encuentras en tu emisora favorita. Cuando encuentres eso, emisora favorita, pones COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Hoy, a esta hora, 12.41 minutos, bueno, ya 42, nos encontramos en el exterior, no en los estudios centrales. Hoy nos encontramos en el puerto, la Autoridad Portuaria de Málaga, para hablar de la actividad que aquí se genera, que es mucha, mucha, y el detalle lo iremos contando a lo largo del programa con distintos invitados. Del programa quería que hoy escucháramos Muero, de Álvaro Soler, un poquito así, un poquito tranquilito, sí, Muero, Álvaro Soler, eso es lo que está sonando. Yo lo que voy a hacer enseguida es asomarme aquí, a la ventana de la Autoridad Portuaria.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este año volvemos al Rocío. Viernes 26 de mayo, programa especial desde la aldea almonteña para contar cómo viven los malagueños el camino, la llegada y la romería. Te esperamos a partir de las 12:30 del mediodía con los amigos de Navarro Hermanos, Fama Living, Guayalia, Copalim Servicios y Mantenimientos de Comunidades y Mercatelas.
El talento malagueño tiene tela. Concurso de ilustración Málaga Tiene Tela. Premio de 3.000 euros. www.malagatienetela.es. Organiza Sur.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Nos asomamos a la ventana para ver que tenemos un día de cielos despejados, temperaturas máximas que van a ser más suaves que las de ayer, aunque todavía con valores altos, más alto de lo habitual en esta fecha. 27 grados de máxima, dice el hombre del tiempo, que alcanzarán en Marbella y en Antequera, 26 en Ronda y en Vélez Málaga, y aquí en la capital 24 grados de máxima. El viento va a ir cambiando de poniente a levante, de hecho, eso nos dejará a la costa alguna nubosidad, el levante siempre nos deja algunas nubes que ya empezamos a ver en la costa. Es la antesala, ojo, de un miércoles que estará marcado por la inestabilidad. Ya nos advertía ayer el director del Centro Meteorológico de Málaga que se esperan chubascos débiles y dispersos en toda la provincia, básicamente desde mañana miércoles hasta el domingo. Mañana las máximas van a oscilar entre los 24 grados de Vélez Málaga, 22 de la capital, y también se esperan 22 grados en Marbella, 21 en Antequera y 17 en Ronda. Nos gusta a esta hora, siempre los martes 12:45, hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro, vamos a conocer la actualidad económica y de los mercados financieros. Como siempre, te pido minuto y resultado. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, la verdad es que seguir las bolsas a través de los índices se ha convertido en algo bastante complicado últimamente. Estamos viendo cada semana de hace ya varios meses que varían muy poco los índices y da la sensación de que pase lo que pase en la economía pues nunca pasa nada, ¿no? Pero si analizamos los movimientos con detalle vemos cosas interesantes casi todas las semanas, y aunque el S&P, que es el índice bursátil de referencia a nivel global, esté justo al mismo nivel que hace 3 meses, 6 meses, incluso un año o dos. Y bueno, la semana pasada vimos de nuevo una suave tendencia lateral, ligeramente bajista en la mayoría de las bolsas, pero sin embargo, pues la semana dejó algunas claves interesantes, tanto para comprender lo que está pasando en las bolsas desde que empezó el 2022, como para anticipar lo que podrían hacer los mercados en los próximos meses.
Álvaro, porque ¿qué claves nos deja la evolución que estamos viviendo en las bolsas?
Sí, pues la primera reflexión es que a partir del gran arranque de enero, un mes en el que los índices en general se dispararon al alza en la bolsa, pues han ido perdiendo fuerza, ¿vale? Es verdad que en marzo y abril hemos visto también subidas en la mayoría o las principales mercados, pero las subidas han ido moderándose. Parece un poco que la convicción alcista pues ha ido perdiendo intensidad y hoy ya no es tan fuerte como era a principio de año, seguramente porque los pilares sobre los que se basaba la tesis alcista pues van debilitándose, ¿no? La inflación, esa inflación a la baja, la no recesión, resultados empresariales manteniéndose o el cese de la subida de tipos.
Uh-huh. Estamos hablando con Álvaro Parte Arroyo, es el director del Banco de Inversiones Renta 4 aquí en Málaga. Después de un inicio de año con subidas importantes, ¿ya no hay tanto optimismo en los mercados?
Sí, bueno, esa tesis alcista basada en esos cuatro pilares se mantiene hoy por hoy como tesis central o principal, ¿no? Pero empieza a haber algunos temores de que las cosas pues puedan no ser tan sencillas. Los últimos datos de inflación, por ejemplo, indican que se está resistiendo, ¿no?, a bajar. Los precios siguen disparados y se resisten a moderarse. Además, hay dudas sobre el crecimiento y aunque la mayoría de analistas siguen pensando en que no habrá recesión, lo que no se ve claro es que vaya a volver un crecimiento fuerte. Y luego también la crisis de los bancos regionales de Estados Unidos, que empezó en marzo, pues esto también afecta al crecimiento porque va a contraer el crédito, sobre todo para medianas y pequeñas empresas, en este caso de Estados Unidos.
¿Qué podemos esperar de los resultados de las empresas y de las subidas de tipos de interés?
Bueno, en general los resultados empresariales del primer trimestre han superado las estimaciones, pero no con tanto margen como lo hicieron los de final de año, ¿no?, los del cuarto trimestre del 2022. Se empiezan a ver algunas grietas y el mercado penaliza mucho a las empresas que no cumplen las expectativas. La semana pasada también nos ha dejado pues información interesante sobre esto, porque muestra cómo los inversores pues son exigentes, ¿no?, y empiezan a mirar más a las proyecciones a futuro que a los beneficios pasados, ¿vale? Respecto al tema de los bancos centrales, pues la Reserva Federal y el Banco Central Europeo están lanzando mensajes más suaves después de haber subido los tipos un 0,25% en la última reunión. Los mercados incluso descuentan bajadas de tipos en algún momento del año, ¿vale? Habrá que ver qué hacen en la próxima reunión de mediados de junio, pero bueno, con la inflación, el consumo, el empleo, el gasto público, los niveles en los que están, a nosotros nos parece poco probable que bajen los tipos tal y como espera el mercado, ¿no?, en la segunda parte del año.
¿Esta semana de qué noticias van a estar pendientes los inversores?
Sí, pues esta semana hay datos importantes, como las ventas minoristas en Estados Unidos y en China. Las de China, por ejemplo, son muy interesantes para valorar la intensidad de la recuperación del pulso económico después de los confinamientos, ¿vale? También sale el PIB japonés del primer trimestre, se van a publicar resultados de empresas que nos van a dar información sobre el estado del ánimo del consumidor, ¿no?, que es algo clave para mantener el crecimiento. Y aunque parezca que no va a pasar nada importante en la bolsa, que están soportadas por muy pocos valores, a pesar de que empieza a tener cierto impacto la negociación política en Estados Unidos para aprobar el techo a la deuda, desde Renta 4 pensamos que vamos a tener otra semana lateral, ligeramente bajista, sin demasiados movimientos y, bueno, dentro de esa calma general que los mercados mantienen, al menos de momento.
El director de Renta 4 Banco en Málaga es Álvaro Parte Arroyo, que cada semana nos hace un análisis de la actualidad en la bolsa, las inversiones. Son expertos que están muy cerquita de la emisora. La Renta 4 Banco tiene su oficina en la Alameda de Colón, número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Andamos el camino mejor acompañado. En los buenos momentos o en los momentos malos, a veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero, tengo tantas ganas ya de verlo.
Nos encontramos hoy en el puerto de Málaga, donde siempre parece que ahora, que es primavera y también en otoño, que es la temporada alta de cruceros, es cuando hay vida, pero es que no, es que aquí siempre hay vida porque los malagueños nos hemos acostumbrado a ver, a disfrutar, a vivir nuestro puerto y a verlo tan activo, siempre con gente, con cruceros, con vida. El presidente de todo este, no sé si decir microambiente o, en fin, este mundo de la autoridad portuaria, es Carlos Rubio. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por abrirnos las puertas de la autoridad portuaria.
Nada, es un placer, encantado.
Que los malagueños sintamos que el puerto es nuestro, esto tiene cosas buenas, pero también cosas malas, porque es que opinamos de todo lo que ocurre aquí.
Bueno, vamos a pensar que es bueno, ¿no? El que ahora mismo los malagueños estén tan implicados en el puerto, pues nos hace pensar que hace muy pocos años, la ciudad vivía completamente de espaldas al puerto. Pensemos que tantas veces hemos hablado de esa valla que separaba el puerto del resto de la ciudad. ¿Cuántas veces hemos pensado que realmente no se sabía lo que pasaba en el puerto? Bueno, ahora cambia, ahora todo el mundo está pendiente, ahora todo el mundo sabe lo que hay. Efectivamente, todo el mundo opina, pero bueno, esto es como las selecciones de fútbol. Todo el mundo es un seleccionador y al final hay que tomar una decisión. El seleccionador solo puede ser uno.
Claro, todo el mundo es un presidente de la autoridad portuaria estando en casa, decidiendo.
En cierto modo.
Carlos, ¿cómo van las cosas? Porque hace años, yo recuerdo venir aquí a la autoridad portuaria a ruedas de prensa y siempre los números eran rojos. También es cierto que entiendo que no había cruceros, pero hoy en día, 16 de mayo de 2023, ¿cómo van las cosas en el puerto?
Bueno, pues yo diría que en general van bien. Evidentemente nosotros nos vemos afectados, como cualquier otra empresa, por los ciclos económicos. Y, por ejemplo, cuando llegó la pandemia, pues lo pasamos mal, como lo pasaron mal muchas empresas, porque de repente pues uno de nuestros principales tráficos, como fue el de cruceros, desapareció y durante año y medio no pudimos recibir ni un solo crucero, lógicamente por las restricciones. Y como eso con todo, o sea, cuando hay ciclos bajistas, por ejemplo, del comercio internacional, pues nosotros somos un puerto que nos afecta especialmente. Pero en general va bien, porque en estos últimos años realmente hemos conseguido diversificar nuestras fuentes de ingresos, ¿no? Entonces ya no dependemos tanto como antes de algunos tráficos muy concretos. Pensemos que hasta el año 2000 el puerto dependía casi al 100% del petróleo. Y el petróleo desapareció y el puerto, como has dicho, tuvo unos años de enorme incertidumbre, de problemas económicos, de déficit. Bueno, hemos ido diversificando, cada vez tenemos más tráficos, cada vez tenemos más fuentes de ingresos y, por lo tanto, pues yo puedo decir que ahora mismo es una ciudad, una situación relativamente saneada y sostenible.
Claro, lo que siempre se ha dicho, ¿no? No poner todos los huevos en el mismo cesto. En este caso, pues hablamos de turismo de crucero, ¿cuántos días, ¿no? Venimos al trabajo y ves, tú dices, 1, 2, 3, 4, 5 cruceros, o sea, qué maravilla. Sí, sí. Bueno, a algunos no les gusta, ¿eh?
Bueno, hay gente para todo. Eso es cierto que en Málaga, en general, y nosotros nos gusta mucho decirlo, cuando vamos a ferias internacionales, es una ciudad muy amigable con el crucerista y con el crucero, con el turista en general. Yo creo que es el carácter del malagueño que es abierto en general. Pero como en todas las familias siempre hay alguien que no es tan abierto, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero en general, el malagueño es abierto, es receptivo con el turismo y en particular con el turismo de cruceros. Además, sí que me gustaría aclarar una cosa, es que el turismo de cruceros, contrariamente a lo que se pueda pensar alguna gente, no es en absoluto tan masivo como se piensa. Nosotros los días que más cruceristas recibimos, a lo mejor son 10 o 12 mil cruceristas, esos ya son los días excepcionales, que tenemos 5 cruceros, algunos muy grandes. Y eso a una ciudad como Málaga, sinceramente, no le afecta. Es que diariamente, solo por el aeropuerto, recibimos muchísima más gente. El aeropuerto recibe 20 millones de pasajeros al año. Solo con eso está dicho todo.
Carlos, ¿es un turismo de calidad?
En general sí, evidentemente esto es como todo, es decir, hay el típico crucerista que simplemente se pasea, toma 2 o 3 cafés, una cerveza y compra un souvenir, y sin embargo hay ese otro turista pues que hace más gasto, depende. Afortunadamente nuestro mayor crecimiento estos últimos años es en el segmento de cruceros de lujo y premium, y esto sí que genera un gasto bastante más importante por pasajero, y eso al final repercute en que los negocios de la ciudad pues digamos van prosperando también con ello.
El puerto de Málaga ha llegado a su tope desde el punto de vista de cruceros. Ahora hablaremos de mercancías, pero ¿hemos llegado al tope o podemos seguir creciendo?
No, realmente nosotros en este momento llevamos unos años más o menos estabilizados en torno a 500.000 pasajeros. Para que nos hagamos una idea, las instalaciones que tenemos están dimensionadas para un tránsito superior a 1 millón de pasajeros, es decir, que estamos lejos de nuestro potencial. Y de hecho, en el pasado, ¿no?, en unos años en que Royal Caribbean tuvo sede aquí, tuvo su base aquí, se llegó casi a 800.000 pasajeros, es decir, que todavía estamos lejos de nuestro potencial.
¿Y estamos trabajando en ello?
Estamos trabajando por mejorar, pero como te decía hace un momento, no se trata tanto de subir pasajeros como objetivo en sí mismo. Queremos subir la calidad de los pasajeros, sobre todo, y por eso estamos trabajando muy fuerte en ese segmento premium, en ese segmento lujo, porque entendemos que es el que más nos interesa a nosotros y a la ciudad. Pero, por supuesto, oye, todos son bienvenidos. Es decir, que si viene un crucero grande, también es bienvenido.
Estamos hablando con Carlos Rubio, es el presidente de la Autoridad Portuaria. Carlos, antes de irnos al boletín de noticias, que después continúo contigo, ¿no? Pero cuando vemos un megayate de esos de locura, de esos de 160 millones de euros, por ejemplo, creo que se llamaba el Jazz, de un príncipe heredero de Dubái, ¿por qué recala aquí en Málaga? Porque está Marbella, está Soto Grande, ¿cómo que se fijan
en
nosotros?
Bueno, el caso de ese yate concreto es que solamente cabe en el puerto de Málaga, porque hay que pensar que es un yate de 142 metros de eslora, es decir, ese no cabe en ningún otro puerto de Málaga salvo en este. Pero es que además hay una cuestión, es decir, desde que se abrió la marina de megayates, este puerto se ha vuelto muy atractivo para esos grandes yates. Entonces, era el objetivo que perseguíamos y cada vez es más conocido, cada vez es más atractivo. Como todos los arranques siempre son difíciles, está siendo también el de megayates, pero ya lo estamos viendo esta primavera, cómo de repente empiezan a venir un día sí y otro también yates de un lujo extraordinario. La verdad es que son muy llamativos, son un espectáculo.
¿El presidente de la Autoridad Portuaria tiene opción de subir a ellos o no?
No, estos
son yates. Yo soy Carlos Rubio, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Te imaginas? ¿Para que te dejen subir?
La verdad es que eso no lo he dicho nunca. Usted no sabe con quién está hablando, no lo he dicho nunca, la verdad. Pero en este caso concreto ni se me ocurre, porque además son yates privados y lógicamente hay que respetar el espacio privado de todo el mundo y en este caso los propietarios de los yates.
¿Cuántos suelen estar estos barcos? Porque pues hubo uno, ¿cómo era este?
El Octopus.
El Octopus estuvo meses.
El Octopus
meses,
ha estado
¿no?
meses aquí. El Octopus nos ha utilizado como base muchos años y ha estado durante la pandemia, estuvo aquí más de meses, tuvo años, y ha estado recientemente meses, y otros pues están como el Jazz, que ha estado una semana, 10 días, depende. Es verdad que en esta época, como pilla el tránsito entre, digamos, la temporada de verano, la de invierno y la de verano, pues hay muchos que pasan en tránsito, pasan por el Estrecho de Gibraltar y recalan aquí durante una semana, aprovechan para hacer suministros, visitan la ciudad, y otros que están de una forma más estable. Pero lo normal es que estén eso, unos días, unas semanas, no más.
Bueno, y mientras dejando dinerito, que cuando lo vemos ahí en el puerto es porque nos están dejando dinerito. Carlos, si te parece, vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde, que nos van a resumir qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después continuamos hoy el programa desde la autoridad portuaria. Estaremos juntos hasta las 2 de la tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 5 minutos, escuchas COPE más Málaga, quinta jornada de campaña electoral, que enseguida te vamos a resumir. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García. Faltan 12 días para ejercer nuestro derecho al voto, para elegir al regidor o regidora de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues a 12 días de las elecciones municipales, los partidos que concurren a los comicios del 28 de mayo siguen anunciando medidas que van a poner en marcha si consiguen gobernar en Málaga. En esta quinta jornada de campaña electoral, el candidato del PP a la alcaldía, Francisco de la Torre, ha anunciado medidas de apoyo a las familias, la conciliación y la infancia, entre las que destaca el incremento de las bonificaciones fiscales para el pago del IBI para las familias que tengan 3 o más hijos. Además, mantendrá las becas de comedor escolar que se pusieron en marcha en este mandato que está a punto de terminar, que fue una novedad para el alumnado de especial vulnerabilidad y que se sumará además a la ayuda económica familiar o del ingreso mínimo vital. Vamos a escuchar al candidato popular a la reelección, Francisco de la Torre.
Nosotros tenemos ahora mismo una bonificación del 50%. Nuestra idea a lo largo del próximo mandato, si los malagueños nos dan su confianza en términos suficientes, es aumentar progresivamente a lo largo del mandato hasta alcanzar el 75% de este apoyo fiscal.
Desde Ciudadanos, su candidata a la alcaldía, Noelia Losada, ha anunciado su modelo para el cauce del río Guadalmedina. Propone un parque fluvial con una lámina de agua permanente, un proyecto que se ciñe al propuesto hace 11 años por el proyecto ganador del concurso de ideas que se hizo entonces y que ganó el arquitecto José Seguí.
Con zonas de embarcadero, con una zona de circuitos deportivos, con vegetación en la ribera, quitando los muros, ni embovedar ni ajardinar con 4 plantitas. Nosotros apostamos por abordar este proyecto por fases.
La confluencia de izquierdas con Málaga centra sus propuestas en los más jóvenes, con un plan de ayuda al alquiler dotado de 120 euros, del que se beneficiarían 20.000 jóvenes menores de 35 años a lo largo de todo el mandato. También proponen un plan de empleo dirigido a los sectores estratégicos de crecimiento de la ciudad, al transporte público, proponen transporte público gratuito para menores de 35 y la financiación a todos los jóvenes de certificados oficiales de idiomas y del carné de conducir. Toni Morillas es la candidata de Conmálaga.
Vamos a construir juntas esa Málaga del futuro, que va a ser una Málaga con todas. Y lo vamos a hacer con un plan de Málaga joven que interviene en los ámbitos que representan los mayores niveles de necesidad por parte de la gente más joven.
Por su parte, el candidato socialista Daniel Pérez ha presentado hoy en el entorno del mercado de Huelin una campaña específica denominada El alcalde de los barrios. En una campaña electoral hay varios elementos clave: los mítines, los carteles con las imágenes de los candidatos y también los eslóganes. En 2023 Málaga decide, la tertulia política que dirige Adolfo Arjona cada lunes en el camino que nos va a llevar a las elecciones municipales, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Ángel Valencia, analizaba los claims de cada uno de los candidatos a la alcaldía de Málaga, a los que hemos hecho referencia. Vamos a escuchar el resultado de ese análisis. Primer eslogan, el del candidato a la reelección por el PP, Francisco de la Torre, Paco, como se le nombra en el eslogan, con Paco gana Málaga.
Es un eslogan pues muy personalista, muy centrado en la figura pues de una persona que concurre ya pues eso, ¿no?, casi a las 6ª elecciones y que bueno, pues lo que tira es de resultado, de historia y de, en fin, pues de ese cierto personalismo, ¿no?, con la idea de que la continuidad y el futuro pues forma parte del proyecto personal.
El eslogan de campaña del PSOE en Málaga capital es Nuestra Málaga, nuestro horizonte. Este es el análisis del catedrático.
En el caso, por ejemplo, del PSOE, el candidato Dani Pérez, más bien pues está en la línea de aquellos que piensan que el cambio y el futuro es lo mejor, ¿no? La idea de que Nuestra Málaga, nuestro horizonte. Hay un guiño, lógicamente, a la oposición del proyecto que es el de la Torre del Puerto, ¿no?, por quizás el tema del horizonte, ¿no? Pero lógicamente el horizonte tiene un poco la línea del futuro, la línea de otro proyecto de ciudad.
Otro claim electoral, el de la candidata de Ciudadanos, Noelia Losada. Una sola palabra, futuro.
En el caso de Ciudadanos, bueno, un eslogan muy, muy breve, pero de tan breve, pues bueno, que simplemente nos hace una especie de mirada al futuro solo así con esa palabra, ¿no? Pero que queda también un poco, quizás, demasiado breve, ¿no?
El catedrático Ángel Valencia también analizaba el eslogan de campaña de Con Málaga, esa confluencia de izquierdas en la que están Izquierda Unida y Podemos, entre otros, con la candidata Toni Morillas. Málaga con todas es el eslogan elegido.
Ese Málaga con todas es un poco quizás, bueno, no sé, Málaga con todas en vez de con todos, quizás porque lo que une es a todas las izquierdas, ¿no? Lo que a otra vez quizás no consiguieron de todo.
Bueno, pues 12 días para ejercer nuestro derecho al voto, para acudir a las urnas, a elegir a nuestro alcalde o alcaldesa. Gracias Carmen Cerván. Estamos hoy en el puerto de Málaga, enseguida seguimos hablando con el presidente de la Autoridad Portuaria, con Carlos Rubio. Antes te quiero hablar de energía solar. Ha comenzado el calor y seguro que te lo piensas mucho antes de encender el aire acondicionado. Bueno, pues no te preocupes y adelántate al verano. Llama al teléfono de AGS Solar, tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura de la luz. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. No te lo pienses y pide presupuesto a AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que y me pongo a bailar.
1:13 PM, hoy nos encontramos en el puerto de Málaga, donde están en plena temporada alta de cruceros, porque es primavera, pero no solo eso, la actividad aquí no para, también con la llegada de mercancías. Hablamos con el presidente de la Autoridad Portuaria, con Carlos Rubio. Carlos, hola de nuevo, buenas tardes de nuevo. Hablábamos antes del boletín de noticias de cruceros, pero estamos hablando también de un puerto importante, no sé si nos queda mucho que crecer o no, en el tema de mercancías. ¿Cuál es nuestro fuerte en este tema?
Bueno, el puerto de Málaga ha sido históricamente un puerto muy importante en mercancías. En realidad, no perdamos de vista que se fundó hace más de 3.000 años por los fenicios, precisamente para como un puesto comercial, para intercambiar mercancías. Y desde entonces ha mantenido esa vocación mercantil durante estos miles, es que parece mentira, hay que contarlo, en miles de años, ¿no? Ha sido el puerto histórico de exportación de todas las producciones de vinos de Málaga, de toda la industria del siglo XIX, a principios del siglo XX con la importación de petróleo, en fin, ha tenido muchos. Actualmente, ¿cuál es nuestro fuerte? Bueno, yo creo que lo más importante que tenemos en mercancías en este momento, por tonelaje es seguramente los tráficos agroalimentarios. Pensemos que en el entorno de la provincia de Málaga hay una cabaña ganadera importantísima y, por lo tanto, la necesidad de importar piensos para o grano para elaboración de piensos para la alimentación de estos animales es muy grande. Ahí estamos casi en 1 millón de toneladas solamente de este tipo de mercancías. Hemos sido muy fuertes el año pasado también en contenedores. Digo el año pasado porque teníamos un trato, digamos, un acuerdo con MSC, que es la mayor naviera del mundo, en la cual pues trajo aquí varias líneas, estuvo operando hasta prácticamente el verano, pero bueno, al final las grandes compañías también al final tienen muchas complejidades logísticas y ya desde entonces hemos trabajado muy poquito con ellos, con lo cual hemos tenido un descenso importante en contenedores. Seguimos teniendo, pero bastante menos. Y luego también tradicionalmente las exportaciones derivadas de la producción de la fábrica de la araña, que es una de las mayores fábricas de España, tanto en cemento como en precursores de cemento, como pues el clinker, pues eso nos aporta muchos miles de toneladas todos los años también.
Eso es lo que vemos, el grano o esto del clinker, es lo que vemos ahí en la explanada de San Andrés, en esas carpas, que cuando paseamos por la zona, tú dices, madre mía, qué cosa, qué habrá ahí dentro.
Pues lo que hay ahí dentro es fundamentalmente agroalimentario, es decir, hay soja, cereales de todo tipo, trigo, maíz, cebada. Estos son los que te comento que en general vienen para alimentación de ganado, en general. Otras veces se importa trigo también para consumo humano, pero fundamentalmente es para alimentación de ganado. Y eso es lo que se almacena ahí a medida que se... Porque pensemos que un barco de los grandes puede traer 40, 50 mil toneladas de golpe. Claro, todo eso hay que almacenarlo porque los camiones no dan abasto para sacarlo, ¿no?
Porque todo llega aquí, se almacena y va saliendo en camión.
Y se va distribuyendo en camiones a las zonas consumidoras, Antequera, Campillo, la zona de sur de Córdoba. Entonces, todo esto son grandes consumidores que poco a poco lo van retirando los almacenes.
Ajá, bueno, sé que uno de los grandes proyectos en los que estáis aquí liados ahora mismo en el puerto es ese nuevo muelle 8 para precisamente la actividad de mercancías. ¿Eso cómo va?
Pues mira, ese muelle es importantísimo para nosotros, es desde el punto de vista estratégico es vital. ¿Por qué? Porque esto que te acabo de comentar, que somos muy fuertes en el tráfico de agroalimentarios, nos obliga a seguir siendo competitivos y los barcos cada día son más grandes. Y nosotros en este momento los muelles comerciales que tenemos, fundamentalmente los muelles 6 y 7, pues tienen unas limitaciones de longitud, de calado, y nos vemos obligados a mejorar nuestra oferta de infraestructuras. Entonces este muelle 8 nos va a permitir tener un nuevo muelle donde está pescadería la trasladamos a otra zona, con más de 300 metros de longitud y, sobre todo, lo más importante, con más de 15 metros de calado, lo cual va a permitir venir a los más grandes barcos del mundo y, por lo tanto, ser competitivos, porque de esa forma se ahorra precio en el coste por tonelada. La obra va bien. La obra en este momento estamos en fase de proyecto, estamos ya terminando, ya se han terminado los estudios geotécnicos, se está elaborando el proyecto constructivo definitivo y yo espero que en las próximas semanas podamos tenerlo y empezar la tramitación medioambiental. O sea que, en fin, si todo va bien, en unos meses podríamos ver la obra empezada.
Bueno, si hay más buques más grandes que pueden llegar a Málaga con más mercancía, ¿habrá más carpas en la explanada de San Andrés?
Bueno, eso
porque
no es así.
Presidente, son horrorosas. ¿La podrían echar ustedes un poquito más para adentro, más para la zona portuaria, que no lo veamos?
Bueno, la verdad es que, bueno, es zona portuaria, pero como sabes, eso es provisionalmente zona portuaria. Esa explanada de San Andrés está destinada en un futuro, no sé si más lejano o más cercano, a ser un auditorio.
Lo ha nombrado usted. Yo pensaba no hablar del auditorio del puerto.
No, pero eso está así previsto, está planificado y eso deberá ser en algún momento auditorio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el almacenamiento principal que en este momento se desarrolla en San Andrés, en su día lo trasladaremos a esa explanada junto al Muelle 8. O sea que el Muelle 8 cumple la importante función de poder recibir barcos más grandes, pero también de aportarnos casi 70.000 metros cuadrados de superficie para ubicar esos nuevos almacenes que nos van a permitir desalojar completamente San Andrés. Ya digo, que eso, su destino, más pronto o más tarde, va a ser de auditorio y esperemos que sea más pronto que tarde.
Por cierto, el tren de mercancías que antiguamente pasaba del puerto, unía el puerto y la estación de Renfe, ¿eso sigue pasando? ¿No?
Sigue operativo, sigue perfectamente operativo. De hecho, las últimas composiciones de tren las hemos tenido hace escasos meses. Y, de hecho, en este momento estamos recibiendo muchas peticiones por parte de compañías que cada vez demandan más el ferrocarril. Tú piensas que mucha producción, y sobre todo a raíz de la pandemia, mucha producción que se venía realizando en China se está trasladando a Marruecos. ¿Eso qué quiere decir? Que el tráfico entre África, Marruecos en concreto, y el resto de Europa se está creciendo a una velocidad tremenda. tenemos que estar preparados, porque esos son miles y miles y miles de camiones. Y sabemos el problema que hay desde el punto de vista medioambiental, tantos camiones en la carretera, pero también desde un punto de vista laboral, es que ya no hay conductores y cada día cuesta más encontrar conductores. La única solución sostenible es el ferrocarril. Entonces, cada vez nos preguntan más compañías, pues de las más grandes que en este momento están fabricando, tanto de automóviles como de textil, que están fabricando en Marruecos, nos preguntan por la posibilidad de utilizar el ferrocarril y, por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, es fundamental para nosotros.
Pero tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que ampliar, porque ese tren de mercancía que sigue pasando cada cuánto tiempo y además.
Bueno, en este momento,
¿no?,
solamente tenemos autorizado tramos nocturnos por parte de Adif, por interferir lo menos posible en la vida de la ciudad.
¿No?
Pero el futuro tiene que pasar por el soterramiento de esa vía, está claro. Realmente nosotros tenemos dos futuros. Uno, potenciar el uso de los Prados como estación de mercancías. Y dos, soterrar el tramo de ferrocarril entre los Prados y el puerto. Y para ahí necesitamos la colaboración de todas las instituciones, porque es un proyecto relativamente caro.
Habrá que esperar, seguro. Lo que no sé si tenemos tanto tiempo que esperar es para ese muelle, porque fue un hito cuando los malagueños ya nos hicimos con el muelle 1 y el 2 del puerto, que eso para los ciudadanos ver cualquier fin de semana, cualquier día incluso, eso es historia. El siguiente es cuándo vamos a poder recuperar el muelle de Muelle Heredia para las oficinas. Ese proyecto, ¿cómo sigue? La última vez que hablamos, sé que se había desbloqueado el traslado tanto de Hacienda, que hay un edificio sí, de Hacienda, de Aduanas, como la Guardia Civil. ¿Para cuándo?
Bueno, este proyecto ya se ha desbloqueado. Después de muchos años de bloqueo, se ha desbloqueado. En este momento ya hemos acordado con Hacienda cuál es la, digamos, el diseño de su nuevo edificio, que va al lado, digamos, del río, al lado oeste de la Puerta de Colón. Y una vez que hayamos trasladado a Hacienda, a la delegación de Hacienda con Aduanas, a esa zona, ya habremos despejado completamente la pastilla de terreno del Muelle de Heredia, porque a la Guardia Civil recuerdo que le estamos construyendo ya un cuartel en la zona de San Andrés, o sea que la Guardia Civil calculo que para final de este año ya estará trasladado su nuevo cuartel. Solamente nos queda Hacienda, y Hacienda empezamos a construirlo este año, yo espero que en un plazo de un año y medio, dos años esté trasladado, y entonces ya se podrá empezar a construir las oficinas.
Qué lento es todo la administración, ¿no, Carlos?
Qué terriblemente lento es todo a veces en la administración. Es verdad que tropezamos con procedimientos, muchas veces son burocráticos, lentos, repetitivos, muy garantistas, porque la propia legislación de contratación de las administraciones es muy, muy garantista y, por lo tanto, muy lenta. Pero bueno, es verdad que también el hecho de que sea tan garantista aporta precisamente eso, ¿no? Pues una cierta seguridad en todos los procesos que hacemos.
Habla de seguridad en todos los procesos. Estamos en plena campaña electoral. Todos los partidos, salvo el Partido Popular, abogan por no construir el Hotel del Puerto, un proyecto que impulsó precisamente el presidente de la Autoridad Portuaria Socialista, Paulino Plata, su antecesor. ¿Qué supondría que el proyecto saliera adelante qué supondría que el proyecto se terminara paralizando? Porque tiene el visto bueno de todas las administraciones competentes, pero todos los partidos del ayuntamiento, que tiene que pasar esto por el pleno del ayuntamiento, salvo el Partido Popular, dicen que no al hotel en el puerto.
Bueno, en primer lugar, el apoyo o rechazo a cualquier política municipal, digamos, quien tiene la titularidad, por así decir, son los ciudadanos. Es decir, esto no se mide por número de partidos, sino por número de ciudadanos que apoyan. Y yo creo que el apoyo al proyecto en Málaga va a ser mayoritario, estoy convencido. Desde el punto de vista portuario, bueno, yo creo que es un proyecto importante. Es un proyecto más importante desde el punto de vista de ciudad que desde el punto de vista de puerto. Desde el punto de vista de puerto es un equipamiento que no cabe duda que va a generar ingresos para el puerto, pero como te he dicho hace un momento, el puerto ha diversificado mucho sus ingresos y por lo tanto pues no está en una situación de necesidad económica. Es decir, si el proyecto no sale, pues nada, el puerto va a seguir adelante con su actividad normalmente y sin pasar mayores penurias. Pero creo que para la ciudad es un buen proyecto. Yo soy de los que cree que para la ciudad es un buen proyecto y estoy convencido que al final pues saldrá adelante y eso espero.
Si no sale adelante, ahí se puede. ¿Qué uso puede tener esa pastilla?
Bueno, habrá que determinarlo. Si finalmente se rechaza, pues habrá que pensar en otro uso para esa pastilla. Está dentro de todo el ámbito portuario ciudadano y, por lo tanto, dentro de ese ámbito, pues habrá que pensar otros usos.
Muy bien. Bueno, Carlos Rubio es el presidente de la Autoridad Portuaria. Es un placer, como siempre, Carlos, echar un ratito de charla contigo.
Pues nada, ha sido un placer para mí.
Gracias por abrirnos las puertas de este edificio de la Autoridad Portuaria. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
El talento malagueño tiene tela. Concurso de ilustración Málaga tiene tela. Premio de 3.000 euros. www.málagatienetela.com Organiza Sur.
Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. ¿Has oído bien? Hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra. La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte una casa o un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te la concede, no te preocupes. Credialpes, agente de Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Te voy a dar un teléfono. Lo hago cada día, te lo recuerdo cada día, pero bueno, una vez más, es gratuito. 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por las oficinas de Credialpes, que están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o con consultar su página web credialpes.es. Estando la autoridad portuaria, nos apetece también saludar a la gerente de la Fundación Malagaport, a Pilar Fernández Fígares. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿A qué se dedica la Fundación Malagaport? Por si hay algún oyente que diga, ¿y la fundación esa? ¿Cuál es la labor? ¿Cuáles son sus objetivos?
Bueno, pues la Fundación Malagaport ha nacido, es reciente, pero realmente viene de una extensión de la actividad anterior de Malagaport. Pero la fundación al final pues lo hemos querido mejorar y nació con una vocación completamente de comunidad portuaria. Nació para poder darle un servicio y ser una herramienta útil tanto a la autoridad portuaria, que es el mayor motor del puerto de Málaga, pero además de la comunidad portuaria, que al final deben estar alineados y las actividades son alineadas los intereses comunes de todo el puerto. Y para eso hacía falta esa fundación sin ánimo de lucro, con un objetivo claramente público, para el beneficio del puerto, de la ciudad y de la provincia.
Cuando hablas de comunidad portuaria, ponnos ejemplos. Porque claro, nos pensamos que el puerto es Carlos Rubio, pero Carlos Rubio no es la cara visible del puerto, pero aquí hay muchas empresas, muchos trabajadores, muchos intereses, ¿no?
Efectivamente, y es verdad, gracias Mónica por recordármelo, que detrás del Palmeral y delante de Muelle 1 pues y delante de todas las mercancías hay muchísima gente detrás, muchísimas empresas que hacen posible que funcionen todas las actividades que se ven desde el ático de Málaga Palacio, desde cualquier otro enclave malagueño. Es decir, la empresa que explota, aunque sea la autoridad portuaria quien da la cara en cuanto a la actividad portuaria, pero es verdad que detrás hay concesionarios que explotan la zona o las zonas comunes del puerto para gestionar los cruceros que llegan. Hay una terminal de cruceros que gestiona los pasajeros y el desembarco de esos cruceros. Para los contenedores exactamente igual, hay unas empresas que fueron concesionarios en su momento y se presentaron a una licitación en la que están explotando el tráfico de mercancías de exportación y de importación que llegan al puerto de Málaga. También las líneas con Tánger, esa línea de Tánger en la que también hay tráfico de mercancías a través de un buque, detrás hay una empresa que es la que hace fácil o la que permite que ese tráfico sea una realidad. Y además, por ejemplo, el tráfico de pasajeros. Cuando vienen Ceuta, de Melilla o de Ceuta, no en este caso, pero cuando vienen pasajeros del norte de África, igualmente vienen a tiene que gestionarlo una empresa, como es la terminal de pasajeros de la estación marítima, que es Eurogate. Entonces, todo eso son empresas, y estoy hablando de las mayores concesionarias, pero detrás también están los consignatarios, los transitarios, los agentes de aduana, las personas, los estibadores, las personas que hacen posible que el funcionamiento del puerto funcione, valga la redundancia.
¿Y toda esa comunidad tiene representación, por así decirlo, en la Fundación Málaga Port? ¿Cómo funciona, cómo trabaja para esa comunidad y, por ejemplo, para qué sirve al ciudadano? O sea, como dos vertientes.
Sí, pues los objetivos de la Fundación son varios, ¿no? Pero uno de ellos precisamente es identificar aquellos proyectos que sean comunes dentro de la comunidad portuaria y dentro del puerto, más que por no utilizar la misma palabra, dentro del puerto, en el que podemos desarrollar conjuntamente y ayudar a desarrollar esos proyectos. Y además tenemos que llegar a la ciudad para que la ciudad conozca las actividades que hay en el puerto, y al revés también el puerto debe de conocer cuál es la tendencia en la ciudad. Por ejemplo, en este caso hoy no nos ocupa, pero en temas de cruceros y de turistas tenemos que saber cómo respira la ciudad a la hora de recibir cruceros, y a la vez nosotros tenemos que hacer una política positiva para que entiendan, una comunicación positiva para que entienda la ciudad las bondades el lado positivo que traen los cruceros. En el caso de cruceros, pero en mercancías es igual, que se vea por las mañanas temprano un tráfico importante de camiones, o por ejemplo cuando se utilizaba el tren, que era una hora en la que intentamos no molestar para el descanso de los vecinos, pero deben de entender que si no se hace esa intermodalidad, que luego hablaremos de Puerto Verde, si no trabajamos por la sostenibilidad, y en este caso el tren lo es, no podemos participar de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene también el puerto. Y la ciudad debe de entenderlo. ¿Y cómo lo debe de entender? Nosotros proyectando y dando esas noticias y comunicando, en el sentido de que el uso del tren es favorable para la intermodalidad y para el cumplimiento de desarrollo sostenible, de los objetivos de desarrollo sostenible.
Hacía referencia a Puerto Verde. ¿Qué es esa iniciativa?
Bueno, el Puerto Verde, la iniciativa es de la autoridad portuaria. Es decir, nace en 2019, se aprueba esa iniciativa, pero claro, volvemos a lo mismo, la autoridad portuaria no puede ir sola, no puede ir por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque luego la actividad que se desarrolla en el puerto lo hacen empresas privadas, lo hacen concesionarios. La autoridad portuaria ha tomado muchas iniciativas, y en ese sentido una de las primeras fases ha sido hacer corredores ecológicos para poder diferenciar las zonas portuarias de un tráfico de trabajo exclusivamente portuario y diferenciarlo de la zona de más amable, que es la de la ciudad, la del paseo, la del ocio, y buscar corredores ecológicos en ese sentido. Pero también ese crecimiento de las zonas verdes, que fue la primera apuesta de la autoridad portuaria propia, ese sí era un proyecto propio, consigue reducir la huella de carbono. Así que esa iniciativa empezó una iniciativa en la que ahora mismo está siendo más ambiciosa. También ha apostado por el autoconsumo propio a través de electricidad o por energía renovable. Se han instalado unos paneles que han hecho posible que el 100% del consumo de la oficina, de la zona administrativa, de la autoridad portuaria y de las instalaciones portuarias sean 100% de energía renovable. Entonces, cuando una institución, una administración, es el primero por los objetivos de desarrollo sostenible, debe de dar ejemplo, también debe de sumarse, siendo los primeros y están dando ejemplo, deben de sumarse el resto de la comunidad portuaria y de las empresas portuarias para que con su propia actividad también participen en ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, porque ellos también trabajan y crean actividad y riqueza en el puerto. Con lo cual, ese principio de iniciativa de Puerto Verde, que era propio de la autoridad portuaria, se ha tenido que extender a todo el puerto y, además, implicarlo y que colaboren, y en ese sentido lo están haciendo.
Estamos hablando con Pilar Fernández Fígares, es la gerente de la Fundación Málaga Port. Pilar, ¿y lo habéis conseguido? ¿Habéis conseguido infundar ese espíritu verde a consignatarios, a todas esas empresas que decimos que viven y trabajan aquí en el puerto?
Pues sí, y es verdad que al final esa implicación, a lo mejor por su propia cuenta lo hacen, pero también hay que contarlo, sabes que como buena comunicadora
hay que serlo y parecerlo, ¿no?
Hay que saber hacer y hacer saber, es decir, que al final lo que estás haciendo de puertas para adentro puede ser sostenible o puedes estar cumpliendo los objetivos que busca la autoridad portuaria en su plan de Puerto Verde, pero si no lo cuentas, no lo sabe. Entonces nosotros estamos trabajando en ese sentido, ayudando para que no sea un problema para las empresas, sino que nos lo comuniquen a nosotros, y nosotros como fundación, que nuestro objetivo es impulsarlo, pues también participar. Por ejemplo, pues mira, uno de nuestros objetivos también en la fundación es el impulso, ayudar y empujar a la comunidad portuaria para que se animen a esa aplicación de innovación, de tecnología, que a lo mejor a veces da pereza, ¿no? Y dice, uff, yo estoy en lo mío, mi ordenador y ya está, ¿no? Pues también nosotros buscamos proyectos que puedan aplicarse al puerto. Uno de los proyectos que ha sido además bastante bonito y por una iniciativa en la que han participado muchísimos jóvenes a través de la innovación han sido varios retos en los que a través de actividades de la economía azul, pues varios jóvenes han trabajado durante un fin de semana intensamente para buscar soluciones dentro de, no del puerto, sino de la economía azul, que al final también se le aplica al puerto de Málaga. Bueno, pues han estado un fin de semana buscando soluciones, pues para reducir, por ejemplo, para luchar contra la sequía, en el que proponían, uno de los ejemplos es que las actividades propias del puerto puedan ellos mismos generar agua desalinizada para consumo propio. Pues bueno, pues es un proyecto dentro del puerto de Málaga, proyectos o soluciones, ¿no? Pero que además luchas contra la sequía y además es sostenible. Otro, por ejemplo, pues también era el uso de algas, de esas algas invasoras que vienen y los tenemos en la costa, pues crear, limpiarla, triturarla y crear a través de las sustancias que tienen esas algas, reciclarla y usarla para generar burbujas de agua consumibles para el deporte. Pues eran proyectos muy chulos, muy novedosos y muy innovadores. No van justamente para el puerto, vale, pero sí se utilizan para economía azul, sí se utilizan para medio marítimo, ¿no? Bueno, pues eran otra de las alternativas. También se está trabajando de la mano de Hub, por ejemplo, con Vodafone. También hemos colaborado con Google o con Endesa, en el sentido, pues, por ejemplo, de buscar retos en los que faciliten el trabajo al día a día en el tráfico de mercancías. Pues también nosotros apoyamos, buscamos e intentamos ayudar a la comunidad portuaria y a empresas dentro de la comunidad portuaria que pueden verse beneficiados de esas nuevas innovaciones, pues aplicándolo a la actividad portuaria.
Veo, Pilar, que tienes trabajo para
rato,
para no entretenerte más. Sí. Pilar, muchísimas gracias por haberte pasado un poquito por aquí, por este estudio improvisado que nos han montado tan fantástico en la autoridad portuaria. Ella es Pilar Fernández Fígares. Fígares, sí, es la gerente de la Fundación Málaga Port. Gracias por ese trabajo y a seguir.
Muchas gracias, Mónica.
Gracias. Vosotros. Bueno, y ya que estamos en el puerto, te quiero hablar de Servimat. Es una empresa que se dedica a la logística. Su director gerente es Joaquín Pérez Muñoz, que también además es responsable de la compañía marítima Peregar, la compañía que explota la línea Málaga-Tánger. Joaquín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Sé que no has podido estar hoy, no nos has podido acompañar. Háblanos un poquito de este grupo empresarial Pérez Muñoz, que es una empresa familiar, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, yo personalmente soy cuarta generación en esta empresa y bueno, como Grupo Pérez Muñoz arrancamos en el año 1895, o sea, hace un poquito ya que estamos en este trabajo, ¿no? Y afortunadamente, somos capaces de continuar con esta labor que venimos desarrollando y que a lo largo del...
Joaquín, parece que se ha ido la comunicación. Hola. Bueno, pues a esta hora de la tarde, 1:39, hacemos una pausa. Intentamos recuperar esa llamada a ver si es posible.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año volvemos al Rocío.
¡Málaga!
Viernes 26 de mayo, programa especial desde la aldea Almonteña para contar cómo viven los malagueños el camino, la llegada y la romería. Te esperamos a partir de las 12:30 del mediodía con los amigos de Crediser, M Cocinas y Armarios, EU Instalaciones, SEAT Cormosa y 3345 Sound Restaurant Plaza Mitjana.
El talento malagueño tiene tela. Concurso de ilustración Málaga Tiene Tela. Premio de 3.000 euros. www.malagatienetela.es. Organiza Sur.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. ¡Has oído bien! ¡Hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra! La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ismael es padre de un niño de 6 años. Cada día le prepara la mochila para ir al colegio. Entre libros, lápices y libretas, ¿qué es lo que nunca se olvida Ismael de echarle a su hijo en la mochila? Carmen Cerván.
Pues Mónica, es una gorra, una botella de agua, un bote de crema solar, que son 3 elementos que protegen cada día del sol y del calor que sufre su hijo, a él y también a otros alumnos del colegio Manuel Fernández en Churrián, aquí en la capital. Un centro en cuyo patio apenas hay sombra y donde las aulas se recalientan con el sol.
La mayoría de las clases de primaria dan para el sol poniente, con lo que se calienta durante la jornada escolar, hasta altas horas de la noche que se pone el sol. Y luego el patio que tiene, pues es perfecto para tomar el sol desde que sale hasta que se pone. Entonces se sobrevive.
Además de padre de un alumno, él, Ismael, está al frente del AMPA de ese colegio. Asegura que llevan años pidiendo medidas que protejan a los más pequeños, a los estudiantes del centro, de las altas temperaturas.
Hemos tenido reuniones, el propio centro ha tenido reuniones, hemos realizado escritos tanto al ayuntamiento como a la consejería y claro, pues se pasan la pelota, como se suele decir, de uno a otro.
Estos padres creen que se pueden adoptar medidas que sean asequibles y muy sencillas.
La instalación de arboleda en un patio es asequible, la instalación de unos toldos también son asequibles.
Para implantar medidas contra las altas temperaturas, los propios padres han decidido organizar colectas con el objetivo de financiarlas, aunque no les corresponda a ellos.
No es labor de la familia realizar esas actuaciones, pero alguna solución hay que buscar. Realizamos colectas, rifas, chocolatadas, eventos que vamos a tener de aquí a un mes para conseguir financiación para actividades de AMPA.
La Junta de Andalucía ha activado de forma anticipada el protocolo ante olas de calor en los colegios. Entre otras medidas, se permite que los alumnos salgan a partir de las 12 del mediodía si meteorología activa el aviso naranja o rojo por calor. Los menores de edad, eso sí, necesitan la autorización de los padres o los tutores legales, que deberán acudir al centro y registrar y firmar la hora de salida. ¿Qué dicen los padres sobre esta medida?
Bueno, mostrando esa preocupación de cómo voy a poder conciliar, cómo voy a poder recoger a mi hijo. ¿Qué pasa si no recojo a mi hijo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Muchísima confusión.
Es lo que nos ha contado este padre de Churriana, Ismael.
Gracias, Carmen, por recordarnos esa historia, la de Ismael. Vente enseguida conmigo que nos vamos a meter en nuestra farmacia de referencia. Es la farmacia Eloisa Molina. Allí nos encontramos a Diego Morillas, es nutricionista, es preparador físico. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Diego, llega el buen tiempo aquí en la autoridad portuaria donde estamos. Bueno, el día luce maravilloso, azul, algunas nubes típicas del Levante, que ha cambiado el viento. En todo caso, buen tiempo, nos vamos a tomar el sol y tú hoy nos quieres recomendar alimentos que nos puedan ayudar a ponernos morenos. Aunque, ojo, cuidado con el sol y ponernos morenos, que siempre es una respuesta de nuestra piel a una agresión que le está haciendo el sol. Así que ponernos morenos, pero con mucha precaución. ¿Qué alimentos deberíamos sumar a la lista de la compra?
Así es. Bien, pues, bueno, vamos a aprovechar este buen tiempo para comer bien y con una buena alimentación, ¿vale? Que nos ayude a ponernos morenos. Y para tomar el sol, pues necesitamos alimentos que estimulen la producción de melanina y que contengan betacarotenos, como en este caso pues puede ser la manzana, la zanahoria, frutas de color amarillo como el plátano, antioxidantes como los frutos rojos y vegetales de hoja verde como la lechuga y canónigos. El brócoli también va genial y también son muy buenos los ácidos grasos como el aceite de oliva y el pescado azul. Y ahí es donde entra pues el salmón, el atún, las sardinas. Así que aprovechando este buen tiempo, pues una combinación perfecta para tomar en el chiringuito sería una ensalada junto a un espeto de sardinas, que además está riquísimo.
Es evidente. Diego, y para esos días en los que hemos pasado todo el día en la playa, nos hemos pasado un poquito con el sol, nos hemos a lo mejor quemado, ¿alimentos que nos puedan ayudar a solucionar ese daño en la piel?
Vale, pues en este caso el pepino nos ayudará a aliviar esas quemaduras. Además, el pepino es un muy buen alimento para incluirlo en dieta hipocalórica por su bajo aporte calórico y poder saciante. También nos ayuda con la retención de líquidos y esto es debido a que el pepino pues está compuesto por agua, seguido de vitaminas y minerales. Además, como contiene flavonol, que es un antiinflamatorio, y que gracias a este componente pues nos ayuda con las quemaduras solares. ¿Y dónde puedo incluir el pepino? Pues en ensaladas, en gazpacho o simplemente pues con un poquito de aceite y sal.
Diego, no sé, háblame por ejemplo de esas noches en las que nos apetece con esto del calor comer un poquito de fruta, algo más fresquito. ¿Tú qué nos recomendarías? Porque cualquier fruta me la puedo tomar de noche.
Vale, para tomar de noche yo recomiendo las cerezas, ¿vale? ¿Por qué? Por su alto contenido en melatonina, además de las vitaminas y minerales que son saciantes y que están ricas, pues sí que es uno de los alimentos que más melatonina contiene y esto nos va a ayudar a conciliar mejor el sueño. ¿Y cómo puedo hacer que estas cerezas sean un poquito más saciantes? Pues puedo mezclarlas con un poquito de queso batido 00, con un yogur de proteínas, con un yogur griego light y eso pues va a hacer que nos vayamos a la cama con una sensación de estar más saciados y podamos mejorar nuestro sueño.
Ajá. Yo soy, por ejemplo, de noche era mucho de sandía, pero eso, como tiene mucho líquido, al final te levantas mucho al baño, te despierta, te rompe el sueño, en fin. En todo caso, la sandía, Diego, ¿las pepitas se comen o mejor las tiro, las quito?
Vale, pues mira, las pepitas de la sandía sí que se comen. De hecho, son una gran fuente de fibra, de magnesio, de zinc, contienen proteínas, grasas vegetales y aportan grandes beneficios. Así que, Mónica, piénsate antes de tirarlas, ¿eh?
Vale. ¿Y el pimiento? ¿Qué hago con el pimiento si me preparo una pipirrana fresquita para estos días? ¿Cómo sé qué pimiento es más dulce, por lo tanto, elegirlo para esa pipirrana?
Vale, mira, para elegir el pimiento, si tiene cuatro puntas es que es hembra. Esto quiere decir que tiene más semillas y que son más dulces. Entonces, en este caso, sería mejor para ensaladas, para las pipirranas o para tomarlas en crudo. Y si el pimiento tiene tres puntas, significa que es macho y sería mejor utilizarlos para ser cocinados.
Bueno, esto que me cuentas me dejas muy alucinada. Puntas te refiere abajo, ¿no? No donde están las semillas, sino abajo. Ah, qué bueno. Cuatro puntas. Es hembra, es mejor para lo que es una pipirrana, una ensalada. Y si tiene tres, es que es macho. Bueno, hablando de macho o de hombres en este caso, ¿de qué manera el melón puede ayudar al hombre con algún problema de, en fin, su sexualidad?
De disfunción eréctil, ¿no? Pues mira, eso es debido a que el melón contiene L-citrulina, ¿vale? Que es un aminoácido que produce arginina. Esta arginina lo que es un precursor del óxido nítrico y favorece la dilatación de los vasos sanguíneos. Entonces también favorece el flujo sanguíneo del aparato reproductor masculino. Por eso se dice que en muchos casos puede ayudar a prevenir la disfunción eréctil. Pero bueno, esto siempre todo en su contexto. Tampoco que la gente se vuelva loca comiendo melón, ¿eh? Pero sí, vale, es verdad pues... que funciona.
Diego Morillas es nutricionista, lo encontramos en la farmacia Luisa Molina. Se encuentra esa farmacia en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abiertos de todos los días del año, de 8:30 a 10:00 p.m. Disponible 24 horas en su página web dermalike.es. Diego, gracias. Hasta la próxima.
Pues un abrazo.
Estamos en la recta final ya del programa. Hoy desde aquí, desde la autoridad portuaria, que nos hemos bebido todos los conocimientos sobre mercancías, cruceros, cómo está este puerto, está en auge. Como es habitual, los martes, en la recta final del programa, tenemos cine, danza, música en directo, actividades culturales que te propone la Universidad de Málaga, que nos resume, nos trae Pedro González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Los amantes de la música de los Beatles, atención, no deben perderse la película que se proyecta esta tarde en el Contenedor Cultural. Se llama Yesterday, fue dirigida por Danny Boyle en el año 2019 y cuenta la historia de un músico que lucha por abrirse camino y se da cuenta, es fantasía totalmente, de que es la única persona en el mundo capaz de recordar, a los Beatles. Bueno, pues esa peli la podemos ver esta tarde a las 7 y la entrada es libre hasta completar aforo. Más cosas que contamos de la Universidad de Málaga. Mañana tenemos doble sesión de danza en la calle con el flamenco como protagonista. Uno de los espectáculos lo protagoniza Melisa Calero. Melisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
¿Qué tal? Oye, tu propuesta se titula Toma de Tierra y habla de sostenibilidad. ¿Cómo se traslada ese concepto al lenguaje de la danza?
Bueno, pues realmente me apetecía mucho tener un discurso corporal, al final es pues lo extrapolo o lo llevo a mi cuerpo desde, bueno, a través de los nuevos lenguajes. Yo vengo del flamenco, pero a través de los nuevos lenguajes establezco un puente para coger ese concepto de sostenibilidad. Entonces, para mí es un manifiesto que se basa en bailar pegada al suelo.
Como entonces, Sergio Dalma, pero en danza, ¿no? Bailar pegada al suelo.
Bueno, no. Sergio Dalma lo dejamos fuera.
Vale.
Oye, Melisa, ¿qué parte de flamenco tiene este espectáculo? A ver.
Bueno, primero porque mi lenguaje es flamenco, aunque no van a ver un palo de flamenco como una sigrilla, el típico triángulo de cante, baile y guitarra, eso no se ve, pero en mi forma, mis movimientos, los acentos, todo, en todo eso está el flamenco. Hay una calidad de movimiento que se diferencia de otros lenguajes, ¿no? Que puede ser, yo qué sé, la salsa tiene otro tipo de calidad de movimiento, entonces flamenco está impreso en todo, en toda esta pieza.
Melisa, me llama mucho la atención el título, Toma de Tierra, porque hay que reconocer que cualquiera que sepa de electricidad, Toma de Tierra es algo que forma parte de un enchufe. ¿Tiene que ver algo el espectáculo con lo eléctrico,
bueno,
con lo electrónico?
Pues al final... Sí, pues al final una toma de tierra que es algo que te enchufa, algo que necesitas coger para que te nutra, ¿no?
Correcto.
Tú haces una toma de tierra para tener energía donde sea. Uh-huh. Entonces, al final, la toma de tierra es un sustento.
Está claro.
Entonces, bueno, pues en eso se basa, en el sustento, que lo hago un paralelismo con la tierra, ¿no? Con el estado de agotamiento que tenemos de la tierra y su urgencia, ¿no? Por eso es tomar tierra.
La cita es mañana en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga a las 8 de la tarde con entradas a 3 euritos, consumición incluida. Melisa Calero, que vaya fenomenal. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y Mónica, el jueves tenemos música en directo con la presentación por primera vez en sociedad, me dicen, del productor musical Bisu, que ofrecerá una sesión de música electrónica. La cosa va de electrónica y de electricidad, parece, en el día de hoy.
De estar enchufados. Bisu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No soy el productor musical, somos un grupo, somos dos.
O sea que sois productores musicales en todo caso.
Sí, cantante y productor, sí, somos dos.
¿Cómo que cantante? ¿Pero cantante y productor de música electrónica?
No, yo soy el productor y tenemos un cantante que es Avelino Lazo. Yo soy Frankie Terror y Avelino Lazo somos Bisu.
Ajá. Oye, ¿y qué nos ofrece el jueves en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, BISU?
Pues algo diferente, es una mezcla de entre... somos básicamente un grupo electrónico, pero mezclamos punk con un poco de gótico, un poco de pop, todo lo que nos gusta, ahí está hecho en una coctelera.
Y lo del jueves, hablando de coctelera, ¿va a ser una sesión de música electrónica tradicional, normal, o habrá alguna que otra sorpresa?
No, son todas canciones con clásicas, pero con letra, es decir, con música electrónica, con letra.
Pero habrá en el espectáculo, ¿habrá alguna sorpresa? Sí. ¿Tenéis artistas invitados? ¿Va a haber algo que el público pueda hacer con vosotros? Yo qué sé.
Claro, véndelo un poquito, porque queremos pero nos tienes que animar a hacerlo.
Sí, vamos a presentar el primer EP, que es el primer concierto que hacemos, que son cuatro canciones, más una remezcla así muy divertida, más una versión, y después yo pincharé de Frankie Terror un par de temas y eso, y algunas sorpresillas. Con unas proyecciones también.
¿Ves tú cómo al final hay más cosas?
Claro, es un espectáculo completo.
Lo que pasa es que tú no quieres contar mucho para que la gente vaya, claro.
Vale,
claro.
Para que no quiere desvelar. Bueno, la cita es el jueves a las 8 de la tarde con entradas a 3 euros, consumición incluida, para disfrutar de BISU. Pues nada, pues muchísimas gracias y allí nos encontramos.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
¿Tú cómo lo quieres, Mónica? ¿Mezclado o agitado?
Yo llevo una mañana muy agitada, así que como
vale,
tú quieras.
Vale. Bueno, esto es una banda sonora, la hemos reconocido todos, seguro, es la de 007, la de James Bond, y me sirve para recordarte que el 20 de mayo, el sábado que viene, se celebra la Noche en Blanco y que una de las actividades que no te puedes perder es el concierto que dará la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, dirigida por el asturiano Rubén Díez. Va a ser en la Plaza de la Constitución a partir de las 9 de la noche y, claro, actividad gratuita, por al aire libre, y que detrás de esa actividad está esta casa, el Grupo COPE en Málaga.
Te lo recomienda ese concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, esta casa, la cadena COPE. Pedro, y cuando pones la banda sonora de 007, ¿por qué va a sonar? Si no se sabe, no se puede decir qué va a sonar, qué van a interpretar.
Yo qué sé, yo me lo
invento. ¿Estás dando una pista?
No, yo qué va. Yo lo que hago es que voy a lo que es la fonoteca, cojo una banda sonora, la que a mí me gusta, que a lo mejor suena bien, y digo, esta misma, 007, ponla. Y sobre esta banda sonora yo cuento lo del concierto. Pero que vaya a sonar 007 no tengo ni idea.
Sábado 20 de mayo se celebra la Noche en Blanco. Entre todas las actividades que nos van a proponer nosotros, el Grupo COPE te propone ese concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga en la Plaza de la Constitución a partir de las 9 de la noche.
Búscame, que son los tuertes la cara. Búscame, para bailar en la mala. Búscame, va a ser camino con pala. Tú ya llamado y yo que ya llegué. Búscame, pa' echarle sal a la herida.
Pedro, no me quiero despedir sin preguntarte, esta tarde, martes 16 de mayo, ¿qué llevas en Buenas Tardes Málaga de 4 a 6 de la tarde?
Pues mira, además de siendo martes llevar tertulia, hoy te voy a contar algunas de las cosas que van a hacer los principales espacios museísticos de Málaga con motivo del Día Mundial de los Museos, que se celebra mañana, día 18, pasado
el
mañana,
jueves.
Día 18, el jueves, así que vamos a contarte un poco qué van a ofrecer y cómo van a ser las visitas, etcétera, etcétera.
Bueno, pues eso, entre otras cosas, a partir de las 4 con Pedro González. Gracias, Pedro, hasta mañana.
Gracias, me voy a comprar un melón, que me hace falta.
Hasta luego. Hasta aquí nuestra compañía, hoy desde la Autoridad Portuaria. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 y recuerda también que a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este martes 16 de mayo, aquí en Málaga capital y también en la provincia. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga, a las 4 te dará Pedro González las Buenas Tardes Málaga. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Yo te cuidé la espalda el día del daño, tú me aguantaste todas las caídas. Ay, búscame, que son los tuestes la cara. Búscame, para una cumbia en la playa. Búscame, pasé camino con pala. Tú ya llamado y yo que ya llegué. Búscame, pa' echarle sal a la herida. Búscame, quiero ser tu gasolina. Yeah.
solo puesta la cara.
Búscame
para una cumbia en la playa.
Búscame
pasar caminos con palas.
Tú me has llamado y yo que ya llegué. Búscame
pa' echarle sal a la herida.
Búscame,
quiero ser tu gasolina.
Búscame
para alegrarte la vida.
Búscame, búscame, búscame bien.
Búscame cuando la cosa pinte feita. Cuando no hay guitarra te canto a capelita. Búscame en la calle donde la gente habita.